Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
¿Qué tema?
Se despeinó.
¿Qué me cuentan? ¿Eh? ¿Qué me cuentan? Bueno, ahí la tenemos.
Jóvenes.
Exactamente. ¿Eh? Bueno, muchacha de Abracadabra, de eso se trata el programa de hoy. Hoy vamos a hablar del tiempo, pero no del tiempo, de la humedad de Anthony. Vamos a hablar del tiempo, de aquel tiempo, del que pasó, del que ahora es y del que está por venir. El tiempo como idea, el tiempo como concepto. Y bueno, y tenemos un montón de cosas para conversar del tiempo. Pero tal vez lo primero con lo cual tendríamos que comenzar el programa es preguntándonos qué es el tiempo. Si nadie me lo preguntara, sé lo que es. Pero si quisiera explicárselo a quien me lo preguntara, simplemente no sabría qué decir. Así definía Santo Tomás de Aquino, allá por el siglo XIII, la pregunta sobre la naturaleza del tiempo. Algunos siglos antes, Parménides se peleaba con Heráclito por la misma cuestión. Mientras que para el primero, para Parménides, el tiempo era tan solo una ilusión, porque la realidad era, según él, única, eterna e inmutable, el famoso, o el después famoso filósofo de Éfeso, sostenía que todo fluye permanentemente. Eso es lo que decía don Heráclito. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía Heráclito. Sería o porque había muchos ríos, o porque el río no era siempre el mismo. Y en realidad esta es la idea, nadie puede volver al río, porque el río ya es otro. 24 siglos más tarde de aquella monumental pelea entre Parménides y Heráclito, la pregunta sigue golpeando con igual fuerza y con idéntico misterio. John Wheeler, quien es uno de los más grandes físicos norteamericanos de todas las épocas, él es autor, entre otros libros, de uno que se llama Un viaje por la gravedad y el espacio-tiempo. Y además Wheeler es quien acuñara el término agujero negro. ¿Vieron el término agujero negro? Que define la destructora región que dejan atrás los restos de estrellas. Esa región cuyo poder de gravitación absorbe todo lo que se acerca a ella. ¿Vieron? Se chupa todo. Acuñó una frase tan bella como ingeniosa para definir al tiempo. Es lo que impide que todo ocurra a la vez. ¿No es genial?
Claro.
El tiempo es lo que impide que todo ocurra a la vez, decía Wheeler. El tiempo es también una cuestión que desveló a Sir Isaac Newton y, por supuesto, a Albert Einstein. Mientras que para el creador de la gravedad era un absoluto, una especie de cinta sin fin que corre como telón de fondo permanente e inexorable para las cosas que ocurren en el espacio, Einstein lo imaginó tan relativo con cualquier otra cosa que pudiera existir. susceptible entonces de distorsiones y maleable a los dictados de la materia y la energía. Es decir, el tiempo también podía variar, hacerse más rápido y hacerse más lento. Existe asimismo una metáfora que casi todos manejamos y es aquella que imagina el tiempo como un río que fluye permanentemente. Y acá, siempre al mismo ritmo, diría Newton, o a veces más rápido y otra más lento, le replicaría Einstein. La cosa es que esta misma metáfora, sin embargo, bella e ilustrativa, no explica de dónde parte ese río, o cuáles son sus fuentes o manantiales originarios, ni tampoco hacia dónde fluye. Son estas dos cuestiones que nos dejan perplejos. La primera nos confunde. ¿Es el tiempo eterno? ¿Siempre estuvo fluyendo? Y si así no fuera, ¿qué pasaba antes de que el tiempo existiera? ¿Podía, por definición, pasar alguna cosa antes que el propio tiempo existiera? Jeje. La segunda, en cambio, nos desvela. ¿Hacia dónde va el tiempo? ¿Finalizará alguna vez su fluir, su recorrido? ¿Dónde queda el pasado? ¿Y dónde el futuro? Robert Pirsig, autor de un libro que recomiendo enfáticamente, un maravilloso libro con un título muy particular. El libro se llama Zen y el arte de la manutención de la motocicleta, uno de los 4 o 5 mejores libros que yo leí en mi vida. En ese libro nos recuerda el entendimiento que los griegos clásicos tenían sobre el tiempo. Fíjense una cosa, muchachada, en la actualidad es común suponer que el futuro nos queda adelante y que caminando hacia el frente hemos de alcanzarlo o cuando menos nos acercamos a él. El pasado, mientras tanto, va quedando a nuestras espaldas y cuanto más caminamos, más lejano va quedando. La tradición griega sobre el tiempo, advierte Pirsig, es diametralmente opuesta. Lo que tenemos adelante de nuestros ojos no es sino el pasado, que parte del presente en el que cada momento estamos y se abre y se aleja de nosotros, moviéndose él como un río que fluye. Mientras tanto, el futuro, desconocido y sin nacer aún, nos acecha por la espalda. Interesante, ¿no?
Muy interesante.
El que se mueve es el río del tiempo, pero se mueve, es decir, el manantial del río del tiempo no está en el pasado como nosotros creemos, sino que fluye desde el futuro aún no nacido. Lo cual tiene cierta lógica, uno no puede ver el futuro, porque el futuro está a nuestras espaldas. Si bien contraria al sentido común, esta metáfora es mucho más fiel a la naturaleza, a la propia naturaleza del discurrir temporal. Porque todo lo que podemos ver es nuestro pasado, que se expande ante nuestros ojos y ante los ojos nuestro recuerdo. Y a medida que se aleja, se hace más difuso, menos patente. No nos acordamos tan patentemente, valga la redundancia, de las cosas que nos ocurrieron. El futuro, en tanto, es imposible de ser observado, simplemente porque aún no pasó. No puede haber observaciones de lo que aún no ha sido. Ahora bien, viene acá una pregunta que a mi amigo Lomuto lo divirtió mucho y es, si el tiempo es un río que fluye, ¿son sus aguas navegables? ¿Es posible viajar en él a nuestro antojo, para aquí y para allá? En pocas palabras, ¿es posible viajar en el tiempo? Dicen que Einstein se quedó petrificado cuando el matemático y filósofo austríaco Kurt Gödel aseguró que la teoría de la relatividad que aquel había creado, permitía, al menos en teoría, el viaje en el tiempo. Si así fuera, pensaron los historiadores, el universo tal vez no es un lugar tan seguro para nosotros. Bueno, para tranquilidad de los cultores de tan noble oficio y profesión, la teoría no siempre desemboca en la práctica efectiva. Es fácil, por ejemplo, que una copa de cristal se rompa en 1000 pedazos y estos pedazos se esparzan. Pero es mucho más problemático el camino inverso. Nótese que digo más problemático, pero no afirmo que imposible, ¿eh? A fines del siglo XIX, el físico austríaco Ludwig Boltzmann propuso que así como los pedazos de cristal se separaban al romperse la copa, había una posibilidad, en realidad una probabilidad, de que volvieran a unirse, moviéndose de manera tal que reconstituyeran la copa, como en una película en la que el tiempo corre para atrás. El único y descorazonador detalle es que dicha probabilidad, calculó Boltzmann, era infinitesimalmente pequeña. Un número 0, algo, pero con una coma seguida de tantos ceros como para llenar todos los libros de la biblioteca de Inglaterra. Así que tal vez nunca, muchacha abracadabra, asistamos al espectacular...
reconstitución.
Claro, al espectacular truco de la reconstitución automática de la copa de cristal que se nos rompió. Nene, rompiste la copa, no te preocupes, vieja, que se reconstituye, dijo Boltzmann.
Claro. 0,150
mil. Llámalo a Boltzmann, ¿no? Que la reconstituye. Claro, aguanta un poco, falta 0,000. Claro. Finalmente, y para terminar, una pregunta filosófica. ¿Tiene futuro el tiempo? Los físicos más notables de nuestro siglo XXI sostienen que todo lo que sabemos de nuestro universo nos indica que no solamente no se contrae, sino que más bien se expande. Así planteado, el universo parece destinado a existir para siempre hacia el futuro. Pero atenti, porque que el universo exista no asegura que sus partes también lo hagan. Las estrellas se extinguirán, los planetas morirán. La materia se descompondrá. La vida misma tal vez se vuelva más etérea y, por qué no, microscópica o nanoscópica inclusive. El universo eterno así planteado es menos un bálsamo que una preocupación para los hombres. Porque ¿de qué sirve un universo que aún eterno no estamos invitados a permanecer en él? Porque finalmente el tiempo que nos importa es el tiempo humano. No la simple cronología de la sucesión, sino el estar allí para que la sucesión nos suceda, nos ocurra, nos acaezca. Tal vez porque debiéramos mirar menos a Cronos y más a Kairos. Pero esto es tema de la reflexión que sigue. Así que, muchachada, tiempo al tiempo.
Quiero estar pensando en el ruido.
Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. John Lennon.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Times Goes By.
Así es.
Esta canción me la acercó Alejandro Lomuto, y me pareció un hallazgo perfecto para un programa como el de hoy. Porque, ¿qué te parece, Chiche?
Espectacular, aparte de una canción que creo que debe estar entre las cinco canciones de toda la historia
de la cinematografía.
De la cinematografía, ¿no? Con una película de culto como fue Casablanca.
Bueno, Casablanca, para aquellos que tal vez no tienen por qué todo el mundo saberlo.
Humphrey Bogart.
Esta es la canción más emblemática de una película que seguramente en cualquier ranking de las 10 mejores películas de historia
seguramente
debiera aparecer. Y es además una canción que tiene una historia muy, muy interesante, porque una de las frases más famosas que dijo Humphrey Bogart, jamás la dijo. Esta es la cosa interesante. La frase más famosa que dijo Humphrey Bogart es "Play it again, Sam". Y jamás en la película dice
Play it again, Sam.
Es decir, tócala de nuevo, Sam.
Exacto.
No existe tal parlamento. Ajá. Pero sin embargo, en realidad sí lo dice ella, sí. Como escuchamos, exacto, recién. Ella no dice play it again, dice play it, Sam. No play it, exacto, again. Sí. Es la única que le pide que toque la canción a Sam. Sam es el pianista de aquel café.
Del café.
En el cual, del cual era dueño Humphrey Bogart allá en...
El café de Rick.
Allí en Casablanca. Así que elegimos este tema, no tanto por el contenido de la película, o a lo que nos remite la película, alguna vez hablaremos de Casablanca, creo que vale la pena contar esa historia, sino por el mismo título y por lo que sí dice la canción acerca de cómo el tiempo sigue fluyendo, el tiempo sigue pasando. Una cosa, si pudiéramos volver el tiempo atrás, corregiríamos una cosa que dijo Andy hace un ratito.
Ah, exacto, lo tengo en mis manos.
¿De quién era la canción que escuchamos?
De Serú Girán.
Sí, señor.
La música y letra de Charlie García, y ahí de M aquí la confusión y el error. Entonces el tiempo no lo volvemos atrás, pero sí lo enmendamos un poquito.
Muy bien, es decir, la copa se reconstituye.
Exacto.
Como diría Boltzmann. Y resulta que sí, efectivamente, era Serú Girán cantando Mientras miro las nuevas olas. Pero yo me había quedado con alguna referencia al, a lo que es el tiempo mítico, y había hablado un poco de Cronos y de, este, de Kairos. En la mitología griega, Cronos es la personificación del tiempo, según se dice en las obras presocráticas. Este Cronos es el dios de las edades, tanto de las edades desde la edad dorada hasta la de bronce. Se saben que los griegos tienen varias edades, las edades van pasando, la edad del oro, la edad del bronce, la edad del hierro. Este, y además es también el dios del zodíaco. Surgió al principio de los tiempos, como no podía ser de otra manera, porque él mismo era el tiempo, formado por sí mismo, o sea que él se invitó a sí mismo. Ahí está interesante la metáfora del tiempo también, que significa Cronos. Cronos es el único que se hace a sí mismo, porque lo primero que tiene que existir es el tiempo, y nadie antes que él podía hacer nada. Es un ser incorpóreo y serpentino de tres cabezas, una de hombre, una de toro y una de león. Él se entrelaza con su compañera Ananke, la inevitabilidad. Fíjense qué interesante, el tiempo se casa con la inevitabilidad. Y de allí sale el huevo primigenio para luego formar el universo, la tierra, el mar y el cielo. Es interesante ver que Cronos siempre fue un dios remoto. No es un dios que aparezca demasiado en la mitología, sino que está como una especie de telón de fondo, conduciendo la rotación de los cielos y el eterno paso del tiempo. De vez en cuando se le aparecía a Zeus, se le presentaba a Zeus, y allí tomaba la forma de un hombre anciano, de largos cabellos y blanca barba, pero la mayor parte del tiempo permanecía como una fuerza más allá del alcance y del poder de los dioses más jóvenes. Es decir, ni el propio Zeus podía dominar al tiempo, que de todas maneras no era una aparición permanente, sino, como pasa en la vida de los seres humanos, un telón de fondo que discurría y mantenía el orden casualmente del tiempo. Hay algunas fuentes mitológicas que aseguran que el tiempo es padre de las horas. Las horas son hijas del tiempo. Ahora, no hay que confundir a Cronos con ese de Crono, porque muchas veces lo confunde a este Crono con Cronos, que en realidad Crono es el rey de los titanes y dios del tiempo humano, es decir, no del tiempo ordenado del universo, sino el que tiene que ver con el calendario, que es una invención humana, con las estaciones y por supuesto con las cosechas. Este Crono, que es el hijo de Urano y Gea y padre de Zeus. La historia mitológica cuenta que este Crono, que había sido advertido por su madre Gea que uno de sus hijos lo habría de derrocar, cuando sus hijos nacían, se los comía. Lo cual no deja de ser una interesante metáfora de cómo el tiempo se come a los propios hijos que él crea, ¿no? Es decir, da como para pensar. Exacto. Como el padre tiempo se va comiendo a las criaturas que él mismo crea. Esta confusión que yo les contaba es bastante común y se debe probablemente a los intentos que los propios helenos hicieron para explicar de alguna manera a Cronos a través de la etimología de su palabra. Porque Crono es un dios, un titán con bastante poco marketing. Es decir, no era muy simpático, era un dios bastante déspota. Bueno, solo el hecho de que se comiera a los hijos ya lo presenta por lo menos como tipo antipático, ¿no?
Seguramente.
Y bueno, algún día les contaré la historia de cómo Zeus logró vencerlo. Efectivamente, el oráculo se verificó y se cumplió. Y Zeus, hijo de él, lo termina derrocando. Pero digo, no hay que confundirlo. Uno es Cronos, el tiempo impersonal y etéreo. Otro es Crono, el tiempo humano. Este Crono es el mismo que en la mitología greco-romana se llama Saturno. Mientras los griegos consideraban a Crono una fuerza de caos y desorden, creyendo que los dioses olímpicos habían traído una época de paz y orden al arrebatar el poder a los primitivos y malvados titanes, es decir, en la lucha entre Crono y sus titanes, y Zeus y sus dioses, triunfa Zeus, y los griegos creían que esto era beneficioso para la Hélade. bueno, los romanos lo veían de otra manera. Los romanos favorecieron a Saturno mucho más que los griegos a Crono. Mientras que Crono era considerado por los griegos un dios cruel y tempestuoso, su naturaleza se hizo más inocua bajo la influencia romana, sobre todo por la asociación que se hizo con la Edad Dorada, haciendo que finalmente se convirtiera en el dios del tiempo humano, es decir, los calendarios, las estaciones y las cosechas, como dije hace un rato. Ahora, es interesante ver que hay Cronos, el tiempo de la deidad, Crono, el tiempo humano, Saturno, en realidad, el tiempo humano, pero hay otra cosa que también los griegos tenían con mucho cuidado. Hay un tercer tipo de tiempo, ese tiempo personal, ya no el humano, sino el personal. ¿Vieron cuando uno dice, ese segundo duró una eternidad? ¿Vieron que en la vida hay segundos que duran para siempre? O al revés, hay horas que pasan inmediatamente, sobre todo las dos horas de sábado de 6 a 8 cuando la gente escucha Abracadabra. Allí, bueno, eso es lo que era lo que los griegos llamaban el kairos. Es un concepto distinto y es el tiempo no solamente humano, sino el tiempo personal, individual de cada individuo, la percepción individual que tiene cada persona acerca del paso del tiempo. Y me pareció interesante ver, ya que estamos hablando del tiempo, cómo los distintos tiempos pueden diferenciarse en la cultura romana y grecorromana. Y siguiendo con esta especulación, tengo algo que Borges escribió. En realidad, tengo una conferencia que Borges dictó en la Universidad de Belgrano, hace ya obviamente unos cuantos años. Pero traje algunas cosas a colación porque me parecían interesantes. Decía Borges acerca del tiempo. Decía, el tiempo es un problema esencial. Quiero decir que no podemos prescindir del tiempo. Nuestra conciencia está continuamente pasando de un estado a otro y ese es el tiempo, la sucesión. Creo que Henri Bergson dijo que el tiempo era el problema capital de la metafísica. Si se hubiera resuelto ese problema, se hubiera resuelto todo. Felizmente, yo creo que no hay ningún peligro de que se resuelva. Es decir, seguiremos siempre ansiosos, decía Borges. También decía, no sé si al cabo de 20 o 30 siglos de meditación hemos avanzado mucho en el problema del tiempo. Y se preguntaba Borges, una cosa que es muy, cuando uno lo lee, es muy provocativa. Dice, ¿por qué imaginar una sola serie de tiempo? Yo no sé si la imaginación de ustedes acepta esa idea. La idea de que hay muchos tiempos y que esas series de tiempos, naturalmente que los miembros de la serie son anteriores, contemporáneos o posteriores entre sí, no son ni anteriores, ni posteriores, ni contemporáneas. Son series distintas. Eso podríamos imaginarlo en la conciencia de cada uno de nosotros. Esta idea de que existen líneas de tiempo paralelas. Como que hay tiempos paralelos. Esta es una idea que toma Isaac Asimov, aquel gran escritor de física, de ciencia ficción, para su libro El fin de la eternidad, donde él plantea la existencia de unos dioses eternos, custodios del discurrir de la humanidad. Discurrí que ocurre en líneas de tiempos paralelas, con lo cual el viaje en el tiempo, que yo me preguntaba en el primer bloque, a que si era navegable, ¿se acuerdan del túnel del tiempo o de volver al futuro? Sí. Bueno, no solo ocurriría para atrás y para adelante sobre una línea, sino que además podría ocurrir en forma horizontal recorriendo las líneas paralelas. ¿Saben lo que la idea de Asimov es una idea que es extraordinaria? Es, ¿qué hubiera pasado si me hubiera casado con Margarita? Margarita, por supuesto, es una invención que acabo de hacer en este momento. Es decir, ¿qué hubiera pasado si en lugar de patear el penal con la derecha lo hubiera pateado con la zurda? ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido el 4? Es decir, la historia de lo que no pasó, multiplicada en cada momento de nuestra vida, es como que hubiera muchos de nosotros.
Hubieras.
Claro, los hubiera. Entonces, cada uno de nosotros, en el momento que toma una decisión, toma una línea de tiempo, pero el tomar esa línea de tiempo implica el desechar todas las otras. Como dice Alejandro Lina, ponerse de novio es desechar los amores de todas las otras mujeres hermosas. ¿Qué hubiera pasado? Y entonces, este viajar paralelamente, horizontalmente, moviéndose de línea a línea, nos permitiría ver a los otros yo que les pasaron cosas distintas porque en el momento de decidir, decidieron por el otro lado. No deja de ser una cosa inquietante, ¿no?
No habría historias contrafácticas, serían todas fácticas.
Todas las historias serían fácticas, dirían. Sería bien interesante. Como vieron, por eso lo traje de Buenos Aires. Bueno, la idea es que cada uno de nosotros vive una serie de hechos, y esa serie de hechos puede ser paralela o no a otras. ¿Por qué aceptar esta idea?, dice Borges. Esa idea es posible. Nos daría un mundo más vasto, un mundo mucho más extraño que el actual. La idea de que no hay un tiempo. Creo que esa idea ha sido, en cierto modo, cobijada por la física actual. La idea de varios tiempos. ¿Por qué suponer la idea de un solo tiempo, un tiempo absoluto, como lo suponía Newton? Aquí Borges, de alguna manera, nos adelanta lo que luego Asimov... En realidad Asimov ya lo había... El libro de Asimov es anterior a la conferencia de Borges. Y tengo la sospecha, Ale, la creencia de que esta última cita de Borges tal vez tenga que ver con que él estuviera enterado de la obra de Asimov. También dice Borges, qué raro pensar que de los tres tiempos en que hemos dividido al tiempo, el pasado, el presente y el futuro, el más difícil, el más inasible, sea el presente. El presente es tan inasible como el punto, porque si lo imaginamos, sin extensión, no existe. Tenemos que imaginar que el presente, aparente, vendría a ser un poco del pasado y un poco el porvenir, es decir, que sentimos el pasaje del tiempo. Mi presente, o lo que era mi presente, ya es el pasado. En todo caso, queda en la memoria. La memoria es individual. Nosotros estamos hechos, en buena parte, de nuestra memoria. Esa memoria está hecha, en buena parte, de olvido. Linda la idea de Borges acerca del tiempo. Y todas estas cositas que les estoy contando, ardo en deseos, no puedo esperar que pase el tiempo, porque cuando volvamos a encontrarnos después de escuchar la versión completa de As Time Goes By, vamos a tener el lujo de charlar con Alejandro Lomuto acerca de todas estas cuestiones. ¿Les parece un buen menú para la segunda hora de nuestro programa?
Espectacular.
Así que vamos, tiempo al tiempo, escuchemos otra vez. Dale, Sam, play it again.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by.
Y
cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Jorge Luis Borges.
¿Recordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres, los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles son, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar, ¿dónde están los muchachos?
Y no se ponga a llorar, don Ale. Pero cuénteme, cuénteme de esto que a mí me hace acordar a mi infancia, ¿no? Esta cuestión de escuchar a Sosa cantar.
Bueno,
¿por qué elegiste este tema?
Borges decía, como dijiste hace un rato, que nosotros estamos hechos en buena parte de nuestra memoria y esta memoria está hecha en buena parte de olvido. Esto a mí me llevó, cuando leí la conferencia, el texto de la conferencia que Borges dio hace 30 años ya, a plantearme lo siguiente. Esto me hace acordar mucho, o me hace pensar mucho, en una justificación de algo que yo había intuitivamente había refutado casi siempre, aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. ¿No?
¿Y vos creés que todo tiempo pasado fue mejor?
Y yo tengo alguna duda. Sí, muchas veces tiendo a creer, por supuesto, que todo tiempo pasado fue mejor.
Yo creo que lo que joroba en la frase es casualmente todo.
Claro.
No todo el tiempo, ¿no? Si lo que joroba en la frase es todo. Pero contame, dale.
Es probable. Pero bueno, venía bien este tema porque el tango es un género propenso a la nostalgia y a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, probablemente como ningún otro, ¿no? Este tango que escuchábamos se llama Tiempos Viejos. Claro, lo escuchamos por Julio Sosa, sí, que lo grabó en octubre de 1963. Entonces, cualquiera que no sea estudioso del tango, cualquiera de nosotros ha escuchado ese tango alguna vez, o por lo menos tiene idea de algunos de sus versos. Cualquiera que no sea estudioso del género, insisto, pero conozca este tango, a lo mejor puede pensar que expresaba la nostalgia propia de esa época, de 1963, cuando el tango ya estaba empezando a agonizar, claro, después de la década de oro, que en realidad fueron casi dos décadas, porque la década del 40 se derramó toda su bonanza sobre
la década del 50.
Sobre los 50. Pero no, ese tango fue compuesto en 1926.
Tiempos
Viejos fue compuesto en 1926.
Qué bárbaro, ¿no?
Cuando Gardel apenas empezaba a ser Gardel, bueno, de hecho Gardel viviría 9 años más, cuando aún no tenían sus orquestas ni Troilo, ni Pugliese, ni D'Arienzo, ni la mayoría de los que edificaron esa época de oro del tango de la que hablábamos recién, cuando Piazzolla tenía 5 años de edad.
5 años, Piazzolla.
Mariano Mores, 8. Y Discepolo, que ya tenía 25, recién en ese 1926 escribiría su primera letra de tango, que de todos modos no tendría éxito hasta un par de años después.
Quiero hacer una aclaración. Miren la noticia que nos da Abracadabra, por intermedio del señor Lomuto, que Mariano Mores tuvo una vez 8 años.
Así es.
Porque uno es un hombre grande, pero tuvo una vez 8 años. ¿No? Que está bárbaro. El otro día estaba viendo, me estaba asombrado de la lucidez que tiene. Tiene.
Exactamente. Pero bueno, el tema es que en 1926, a 9 años de la grabación del primer tango canción de Mi Noche Triste, el tango ya tenía nostalgia y creía que todo tiempo pasado había sido mejor. Y por supuesto, bueno, hay, y esto lo saben mejor los seguidores del género, hay montones, decenas de letras, de tangos y de milongas que expresan de algún modo u otro aquello de que todo tiempo pasado fue mejor.
Ahora, no solamente en el tango, no solamente en la música, ¿no? Es decir, algo que a nosotros nos gusta, nos
sí,
une,
señor,
nos apasiona como el fulbete,
y
como
hemos
el fútbol,
discutido tanto, ¿eh? Claro.
También,
claro.
¿Viste, Chiche, que está esta cuestión, ¿no? Sabéis, estos son unos troncos, ahora, ¿sabéis cómo juegan los de mi época?
Bueno,
¿Es cierto esto de que antes se jugaba mejor el fútbol?
Vamos a tratar también de refutarlo y de
ver. Por lo menos de desmitificarlo.
De desmitificarlo. Borges decía, estamos hechos de memoria y de olvido.
Sí, como habías dicho.
Estamos hechos en buena parte de nuestra memoria y nuestra memoria en buena parte de olvido. Perfumo, alguien que en el fútbol se supone que es alguien precisamente, ¿no? Fue
Mariscal.
Para muchos.
Acá el señor Chiche se pone de pie cuando hablamos.
Ídolo de toda la...
sí, para muchos el mejor defensor central de todas las épocas, si es que pudiera haber una comparación de un tiempo con otro.
Después de Meléndez, el mejor número 2 que vi.
Algunos también dicen eso, pero quiero decir, es alguien. Perfumo hace unos años, hace 2 o 3 años, yo lo escuché decir en el programa de televisión que tiene con Víctor Hugo Morales.
Sí. Bárbaro, el programa bárbaro de fútbol.
Perfumo hablaba justamente un poco de esto, de la memoria que tiene la gente, la memoria que tienen los hinchas de fútbol para recordar alguna jugada o algún partido por alguna determinada circunstancia. Y Perfumo, exagerando un poco, pero no mucho, decía, de los partidos que yo jugué, 60% fueron malos y el restante 40% horrible. Pero la gente se acuerda de tal cosa, de tal jugada. Bueno, y hace muy poco...
Es lo de Borges, pero con otras palabras, ¿no?
Yo creo que es lo de Borges con otras palabras. Cuando Perfumo dice el 100% de los partidos exagera, sí, está bien, será el 95, claro, el 98, sí, pero casi todos los partidos que jugué fueron una porquería, claro, pero la gente se acuerda de los pocos partidos buenos, claro, y qué sé yo, claro, es lo de Borges, estamos hechos de memoria, sí, sí, y la memoria está hecha básicamente, sí, de olvido. Borghi, el entrenador de Argentinos Juniors, hace 2 o 3 semanas.
Entrenador de Independiente.
Perdón, de Independiente, el gran futbolista surgido de Argentinos Juniors y entrenador de Independiente, dijo hace 2 o 3 semanas, también por uno de los canales de cable dedicados al deporte, algo parecido a esto. La gente me recuerda jugadas que nunca hice.
Eso es una genialidad. A ver, repetímelo, ¿cómo es?
La gente me recuerda jugadas que nunca hice.
Genial. Eso parece más bien de Dolina, más que de Borges.
Sí.
Usted
sí
me elogia, señorita, la jugada que jamás realicé.
Claro. Pero, de todos modos, hablamos de Perfumo, de Borghi, estamos hablando...
Tipos más o menos actuales.
Más o menos actuales, digamos, de los últimos 40 años. Nada que ver con la época de oro del fútbol, claro, que por ahí tenía algo que ver con la época de oro del tango también.
Claro, esa es la época que es mejor.
Vamos a ver. Yo encontré una joyita. Revista El Gráfico, 8 de septiembre de 1970.
Ya tenía 10 años.
Mamita. Yo también tenía 10 años.
Me lo morfaba El Gráfico los, sí, martes, señor, de la mañana.
Osvaldo Ardizone firma una nota titulada... ¡Ay, abuelo, abuelo! ¿También usted se quejaba de antes? En esa nota, Osvaldo Ardizone cita 4 artículos publicados en la historia de la revista El Gráfico. Ajá. Veamos. Primera nota. Título. Nadie tira al arco. Firma Borocotó, nada menos. Fecha de aparición.
Borocotó padre, aclaremos.
No, sí, el único Borocotó.
Exactamente, Borocotó.
El otro, entre otras cosas, le afanó el apodo. Fecha de aparición de esa nota, 18 de agosto de 1939. Los torneos de 1938 y 1939 fueron, si no recuerdo mal, los 2 de mayor promedio de gol por partido en el profesionalismo, por
y
lo
él,
menos.
Y él decía que nadie tira al arco.
Nadie tira al arco. Segunda nota. Hagan fútbol, caballeros, entre signos de exclamación, por la otra gran pluma del gráfico, Félix Daniel Frascara. Fecha de aparición de la nota, 7 de agosto de 1942. Era el apogeo de la máquina de River, de la delantera de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Y el último de los
años... Y Don Félix se quejaba porque no hacían juego. O sea, los instaba a hacer fútbol.
Perdón, y era el último de los 6 años. Y fíjate, si habían jugado juntos 6 años, lo aceitados que estarían, la delantera de Independiente integrada por De la Mater y Cuisante.
Uy, claro.
Tercera nota, males del fútbol. Si no se detiene la caída, nos van a sobrar tribunas. También por Borocotó, pero esta en septiembre de 1950. Aunque ya había ocurrido el primer éxodo en el año 48, ¿te acordás de futbolista? Sí, después, claro, de la huelga, claro, Colombia, claro. Sí, pero Racing conservaba el gran equipo que sería el primer tricampeón profesional. Mirá si sería bueno ese equipo que tenía de suplente a Mario Boyé. Y en Boca jugaba Moreno, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, que había vuelto, claro, de jugar afuera, y había vuelto a Boca. Y en Independiente, debutó Grillo y se preparaba la gran delantera, que fue la única que jugó íntegra en un... seleccionado argentino, la delantera de Independiente de Michelli, Checonato, Lacazzi, Grillo y Cruz. Y en River todavía estaban Muñoz, Laguna y Lustó de La Máquina, y ese año se había sumado Walter Gómez.
O sea, lo mejor de lo mejor.
Es decir, claro, pero entonces, si esto revela, no revela necesariamente que el fútbol de antes era mejor. Claro.
Porque también antes, cuando decimos nosotros que era mejor, se quejaban porque antes era mejor.
Sino que nos encanta jugar con el tiempo.
Claro, exactamente, exactamente. Ahora, hay otra cosa que también, vos fíjate que hablamos del tango, hablamos del fútbol, pero hay una cosa que, esto sí tiene que ser así, Ale, en política, seguramente antes era mejor que ahora, porque peor uno no se puede imaginar.
¿Cuántas veces escuchaste o vos, Chiche, que políticos eran los de antes, legisladores eran los de
mil
antes,
millones de
gobernadores
veces
eran los de antes?
Estoy casi seguro que
sí, estás así. Casi seguro que sí.
Por lo menos no habría corrupción, no me digas, ¿no?
¿Puedo darte nada más que tres ejemplos?
Bueno.
Corrupción, dijiste. Si alguien de ustedes tiene ganas de ponerse a estudiar a fondo la gestión presidencial de Miguel Juárez Celman. Miguel Juárez Celman, ustedes saben, lo apodaban el burrito cordobés. Era el concuñado del general Roca, gobernó a partir de 1886, es decir, vino después del primer periodo presidencial de Roca, pero no llegó a completar el periodo por la famosa revolución de 1890 que lo derrocó. Decía que quien se ponga a estudiar el periodo de Juárez Celman probablemente se sorprenda por las similitudes que va a encontrar con la reciente década de los 90 en materia de, a ver, vamos a decirlo de un modo elegante, límites difusos entre los negocios públicos y los negocios privados. En ese clima, el 5 de julio de 1889, se debatía en la Cámara de Diputados la autorización para la compra del terreno donde luego se levantó la sede definitiva del Congreso de la Nación, donde está hoy. Esa compra, según sospechaba la prensa de la época, tenía un abultado sobreprecio. Es decir, lo que se estaba discutiendo ya se discutía con un gran sobreprecio. Ante las denuncias de algunos legisladores, el presidente de la Cámara de Diputados, que era el general y escritor Lucio Victorio Mancilla, Lucio B. Mancilla, sí, dijo: "No hay en esta Cámara un solo hombre que no tenga algún negocio, porque si algún diputado tuviera que vivir con los 700 pesos por mes que se nos paga, se moriría de hambre".
¿Cómo me suena esa frase?
Tan actual.
Así es. Seguía diciendo Mancilla: "Es que todos los días la ciencia y el arte inventan algo que nos hace entender que es necesario tener dinero para vivir agradablemente, que al fin y al cabo es lo que todos perseguimos". Entonces otro diputado, Pedro Goyena, le lo interrumpió y le marcó la diferencia entre los negocios lícitos e ilícitos. Entonces el presidente de la Cámara, el autor de Una excursión a los indios ranqueles, le dijo muy suelto de cuerpo: "Yo con los negocios honestos siempre pierdo plata". Y hay otro historiador, Israel Lotterstein, que dice que, por si quedaba alguna duda, Mancilla días después diría que el patriotismo es una cosa y el bolsillo es otra.
Ah, la pucha.
Hace poco, el historiador Miguel Ángel de Marco recordó en el diario La Nación cuando en enero de 1908 el presidente José Figueroa Alcorta ordenó el cierre del Congreso. En esa oportunidad, grupos de ciudadanos salieron a la calle a manifestar su apoyo en la medida. Parece entonces que en esa época esos legisladores no eran tan bien vistos como lo fueron después con el paso del tiempo.
Claro.
Y para terminar con este...
Te digo, la verdad que estoy descorazonado.
Me imagino. No, es una cosa increíble.
Bueno, ustedes se acuerdan de Los Siete Locos, la novela que Roberto Arlt publicó en 1929. Ahí uno de los personajes, el mayor, dice lo siguiente, 1929. "Ustedes saben mejor que yo que para ser diputado hay que haber tenido una carrera de mentiras, comenzando como vago de comité, transando y haciendo vida común con perdularios de todas las calañas, en fin, una vida al margen del código y de la verdad. No sé si esto ocurre en países más civilizados que los nuestros, pero aquí es así. En nuestra Cámara de Diputados y de Senadores hay sujetos acusados de usura y homicidio, bandidos vendidos a empresas extranjeras, individuos de una ignorancia tan crasa que el parlamentarismo resulta aquí la comedia más grotesca que haya podido envilecer a un país. Las elecciones presidenciales se hacen con capitales norteamericanos, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos en nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes que quieren vender la patria al mejor postor". 1929.
No, 1920. Bueno, esto, quiero hacer una aclaración, muchachada de Abracadabra. Que los de antes fueran malos, convierten mejores a los de ahora.
Para nada.
No, pero tal vez la única diferencia...
No los esculpa.
O sea,
¿no?
Que los muchachos de antes no usaban gomina.
Yo creo que...
O sea, la referencia de la empresa norteamericana a cambio de la dádiva me suena al tren bala actual.
Sí, sí.
¿Qué le tendríamos que dar a Francia para realizar ese famoso tren bala?
Moi je ne sais pas.
Dios mío.
Por favor. Lo que no me cabe duda, que si esto, como vos me lo contás, y no lo dudo, ¿cuánta razón tiene Serrat cuando nos dice lo que vamos a escuchar dentro de un ratito? Entre estos tipos y yo, hay algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser en lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos si yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimenta nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos si yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar
un hermoso futuro de amor. Y paz.
Escuchábamos a Joan Manuel Serrat, Algo Personal.
Te invitamos a pensar, reflexionar y entretenerte jugando. Abracadabra. Abracadabra. La comprensión profunda necesaria para disfrutar cada momento.
Ale, ¿se puede retornar en el tiempo?
La tentación del retorno es otro de los desafíos, otra de los desafíos recurrentes, ¿no?
Que tiene que ver con el tiempo, ¿no?
Sí, por supuesto que tiene que ver con el tiempo. Vos sabés que el año pasado, a raíz de unas cuantas reuniones de conjuntos musicales, bueno, y más adelante estuvo la de los Fabulosos Cadillacs, pero el año pasado con Los Gatos, Soda Stereo fundamentalmente, yo escribí una nota en una revista y me refería por ejemplo a dos de las acepciones que la Real Academia da al verbo retornar. Uno es hacer que algo retroceda o vuelva atrás. Y otro es volver al lugar o a la situación en que se estuvo. Entonces, por un lado, sí, la del retorno es una tentación recurrente del ser humano para desafiar el paso del tiempo, pero de un éxito poco probable. Por ejemplo, para hacerla corta, el año pasado, cuando se reunieron Los Gatos, hacía 40 años de la aparición del primer simple, el de La Balsa, era fundador del rock nacional, hacía 38 que habían cambiado el guitarrista, hacía 37 que se habían disuelto. Está bien, es un guiño al paso del tiempo, pero casi nada
es lo mismo.
Casi nada es como era entonces, ¿no? No sé, llamémoslo...
Sí, los años pasan, como decía recién Daniel Sosa.
Claro, claro.
Y hay que hacerlo con donaire, ¿no?
Ni en el mundo, definitivamente, son muy distintos también los integrantes de Los Gatos. Y los mismos seguidores del grupo, los mismos que lo habían visto. Sobre todo Fito Páez, que grabó un tema con ellos el año pasado, pero cuando Los Gatos se habían separado, tenía 8 años.
Claro.
Eso es como cuando, para nosotros también futboleros, han vuelto para esos partidos de homenaje Rojitas, Bochini, Maradona, Houseman, Hugo Porta, cuando a los 47 años de edad se calzó otra vez por un rato la camiseta de los Pumas.
Sí, no todo tiempo pasado era mejor. En todo caso, nuestros recuerdos son fenómenos acerca del tiempo pasado. Y eso es lo lindo, ¿no? Tal es cual. Decir, aquí en Abracadabra nos gusta creer que lo mejor está por venir. Y eso no quiere decir que aquello que pasó no lo tengamos entrañablemente guardado en el fondo de nuestros corazones.
Vos sabés que mi viejo, que es que como buen poeta y tanguero es hombre dado a la nostalgia, claro. Muchas veces hablamos sobre los tiempos pasados y él cierra generalmente esas discusiones de una manera que a mí me cuesta refutarle. Me dice, hasta no hace muchos años no había antibióticos ni vacunas y la gente se moría joven de cualquier enfermedad.
¿Qué me venís con que eran mejores tiempos? Alguna vez lo escuché decir a Víctor Hugo Morales, una cosa que decía, no es que los tiempos pasados eran mejor, los que éramos mejores éramos nosotros, porque éramos más jóvenes.
Es probable.
Y esto me hace acordar alguna cosa, yo no sé si éramos mejores, pero hay algunas cosas que uno guarda entrañablemente en su corazón. Y recorriendo los vericuetos de la internet me encontré con mis recuerdos, que creo que son los recuerdos de mucha, mucha gente. Así que me gustaría cerrar este bloque y agradecerte la presencia, Ale, porque sos mi amigo, porque me encanta y porque aprendo un montón con vos.
Vos sabés que es un placer.
Gracias, pa. Y escuchar esto que tenía casi como un regalo. A ver si te acordás vos también, como me acordé yo, escuchando lo que vamos a escuchar juntos. Dale, ¿te acordás?
¿Te acordás de aquel tiempo en el que las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico?
Date de ti, suerte para mí.
¿Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple?
¡Pido gancho!
Los errores se arreglaban diciendo simplemente
¡va de nuevo!
Las discusiones terminaban con un pan y queso. O con un
¡bien!
El peor castigo y condena era que te hicieran escribir 100 veces no debo. Tener mucho dinero solo significaba poder comprar más provincias jugando al estanciero, o comprarte un helado, o un paquete de palitos salados en el recreo. Llenar un frasco con hormigas podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde. Siempre había una forma de salvar a todos los amigos, y bastaba con un grito de
¡piedra libre para todos los compañeros!
No era raro que tuvieras dos o tres mejores amigos. Es muy viejo. Y a ti te referías a cualquiera que tuviera más de 20 años. Siempre descubrías tus nuevas capacidades y habilidades a causa de un no había nada que fuera más lindo y prohibido que jugar con fuego, a pesar de que algún mayor te amenazara con que el que juega con fuego a la noche se hace pis.
¡El último cola de perro!
Era el grito que te hacía correr como un desaforado hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo. El poliladrón era solo un juego para los recreos y era mucho más divertido ser ladrón que policía. Las bombitas de agua eran la más moderna, eficiente y poderosa arma que se había inventado. La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela. Venenosa se refería solo a un tipo de mancha y no a ciertas alimañas o algunas personas. Para viajar desde la tierra al cielo solo tenías que jugar rayuela. La red de una cancha de tenis tenía la altura perfecta para jugar un partido de vóley y las reglas no importaban demasiado. ¿Verdad, consecuencia? Si eras nena, siempre elegías el color amarillo, ya que solo te preguntaban si era verdad que te gustaba. En cambio, si eras varón, siempre e indefectiblemente elegías el color rojo. Y ahí nomás pedías un beso en la boca. Los hermanos mayores eran el peor de los tormentos, pero también eran los más celosos, fieles y feroces protectores. Haber llevado un arma a la escuela significaba que te habían atrapado con una onda de rulero. Nunca faltaban los huevos de chocolate y golosinas que traía el conejo de Pascuas, ni el billete nuevo debajo de la almohada que te dejaba el ratón Pérez. Todo a cambio de tus dientes de leche. Guerra solo significaba arrojarse trozos de tiza y bollos de papel durante las horas libres. La guerra era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca volvería a suceder. Los helados, por supuesto, constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales. Tu bici se transformaba en una poderosa moto solo con colocarle un cartón duro o una chapita o una bombita de agua inflada entre los rayos de la rueda. Si tu bici tenía el asiento banana, bueno, eras el capo máximo de la cuadra. Cambiar figuritas en el patio del colegio. Si eras de los más chicos, siempre aparecía uno de los grandes y te decía que te daba un toco de figuritas por una tuya. Claro, lo que vos no sabías era que esa que tenías en la mano era la más difícil del álbum. Las situaciones raras las llamábamos afilar, atracar, bailar, chic tu chic, chapar contigo, pan y cebolla, corto con, ir a un asalto, franelear, fulana, señorita, fulano gusta de, fulano habla con, largaste o te largo, me arreglé con, pirobar, te vino, eso vos te dejás. Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas, entonces significa que realmente han estado vivos, que han tenido una infancia feliz y que el niño que todos tenemos adentro todavía sigue vivo. Por lo menos yo me acuerdo de todo eso. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Preservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños, porque es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida de una forma más pura y más honesta. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Y que el último grite:
¡Piedra libre para todos los compañeros!
Así nos salvamos todos.
Abracadabra.
En Abracadabra te ayudamos a transformar las palabras en acciones.
Escúchame.
Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Thomas Jefferson.
Yesterday, all my troubles seem so far away.
En nuestros tiempos, no son muchas las personas de buena memoria, salvo desde luego en el barrio de Flores, comienza diciendo Alejandro Dolina en su cuento El recuerdo y el olvido en el barrio de Flores. Todos sabemos las cosas que se cuentan sobre el barrio del Ángel Gris. Y aunque conviene desconfiar de cualquier testimonio al respecto, es casi un hecho que los hombres sensibles hacen alarde de recordarlo todo y suelen ejercitarse en lances tan complicados como la tabla del 113. Esto puede sorprender a quienes han oído que los hombres sensibles de Flores huyen de las precisiones científicas como de la peste y son más bien proclives a la improvisación. Pero también ocurre que estos espíritus atorrantes odian la muerte y sospechan que lo que se olvida se muere. Por eso no es raro encontrar en los atardeceres de la calle Artigas a los muchachos sombríos memorizando versos murgueros, recordando la formación de Boca en 1955 o repitiendo en voz baja la lista de asistencia del colegio secundario. Están rescatando cosas de la muerte. A su manera, son salvadores. Entre tantos enemigos como tienen los hombres sensibles, se hallan los Amigos del Olvido, organización con sede en Caballito que propugna la abolición del recuerdo, según dice, porque duele. Todo recuerdo es triste, declaran estos caballeros. Lo peor de estos impíos es su aire de inocencia, hijo del olvido de las culpas. Sus semblantes sonrientes despiertan la simpatía de todos y cada día docenas de socios nuevos se inscriben en su sede en la calle Rojas. El grupo se organiza en subcomisiones que se encargan, por turnos, de olvidar determinadas porciones del universo. Así existe la Comisión del Olvido Permanente de Marco Ciani, destinada a borrar las huellas del veterano piloto de Venado Tuerto. En sus reuniones la subcomisión delibera sobre toda clase de asuntos, con la excepción de aquellos que se vinculan de algún modo con Marcos Ciani. Los Amigos del Olvido aman el futuro. Pasan largas veladas contando hazañas que aún no han cumplido y jactándose de los amores que tendrán alguna vez. Sostienen, además, que siempre es mejor lo que ha ocurrido después. Constituye una experiencia interesante proponer a la elección de un amigo del olvido dos objetos cualesquiera. Siempre elegirán lo que uno menciona en segundo término. ¿Quiere usted un helado de crema o de chocolate? De chocolate. ¿Lo prefiere usted de chocolate o de crema? De crema. De este criterio surge un insoportable optimismo y un espíritu progresista. Cualquier novedad se acogía en la sede de la calle Rojas con aplausos y vítores. Los hombres sensibles, como todo el mundo sabe, odian el futuro porque han descubierto que en el futuro está la muerte. Según los Amigos del Olvido, la existencia de medios idóneos para almacenar el conocimiento torna inútil todo esfuerzo mental al respecto. Poco sentido tiene, arguye, en memorizar la historia de los fenicios cuando hay libros que la atesoran cabalmente. Al oír esto, los hombres sensibles se enfurecen. Los libros son solo recipientes que contienen lo que luego han de beber los hombres. pero a esta altura los amigos del olvido ya están en otra cosa. En su larga lucha contra el recuerdo y la memoria, los amigos del olvido han desarrollado interesantes estrategias, pero sin ninguna duda, su más importante hallazgo fue el licor del olvido, un cordial de existencia incierta que, según parece, tiene la virtud de abolir el pasado de quien lo toma. En épocas lejanas, los hombres de la calle Roja se limitaban a beber ellos mismos su licor, emborrachándose locamente de esperanzas sin presagios. Pero luego empezaron a mezclar el licor con la ginebra en los hombres sensibles para inducirlos a olvidar. Pero lo peor ocurrió cuando los hombres sensibles alcanzaron a destilar el vino del recuerdo, cuyos efectos son, como ya se sospechará, opuestos a lo del licor. También los muchachos del Ángel Gris recorrieron el mismo camino, bebieron solo primero y trataron después de usurpar las copas de los que nada recuerdan. Esto fue terrible, porque si el licor del olvido y el vino del recuerdo son de por sí peligrosos, la mezcla es verdaderamente mortal. El autor de esta crónica cree haber probado, sin sospecharlo, ese espantoso cóctel. Sus efectos se traducen en oscuras añoranzas de lo que vendrá, en olvidos de lo que nunca fue y en un sabor amargo y dulce que hace llorar. Las señoritas amigas del olvido suelen pasearse por el barrio de Flores para enamorar a los hombres sensibles. Los muchachos del Ángel Gris, bien lo sabemos, son de corazón blando y se enamoran por siempre. Entonces las señoritas de Caballito se olvidan de ellos y los abandonan sin remordimiento. Estos tristes episodios propenden, sin embargo, al florecimiento de las artes en Flores, porque los hombres sensibles suelen componer sus mejores versos, elaborar sus canciones más sentidas y tallar sus más hermosos anillos cuando sufren. Poco cuesta imaginar cuál será el fin de esta lucha entre el olvido y la memoria. Los hombres sensibles de Flores están derrotados. De nada les valdrá oponerse a la muerte, porque la muerte llegará de todos modos. De nada servirá su pasión por la memoria, pues toda memoria es perecedera. Y en definitiva, el tiempo es el mejor aliado de los amigos del olvido. Pero es obligación de todos nosotros hacer un poco de fuerza por los muchachos de Flores, para que su derrota sea más honrosa. Recordemos, recordemos todo el tiempo, no olvidemos nada, ni el color de nuestras corbatas perdidas, ni el olor a la tiza y sudor del colegio, ni el calor del asfalto sobre los pies descalzos, ni el gusto a jazmín de los besos en la noche, ni el aroma de la untura blanca. Y si nos espera el olvido, tratemos de no merecerlo. Y pensamos que después de todo, aunque la victoria final sea de los amigos del olvido, será un triunfo sin festejo, porque nadie lo recordará jamás. Muchachada, acá en Abracadabra, como dijimos hace un rato,
muy bueno, ¿eh?
Honramos los recuerdos, sí, honramos, señor, a cada uno de esos recuerdos que tenemos,
espectacular,
porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, pero también más lindos y más sabios. Y me queda para el final, para regalarles, una canción que habla de alguien que se perdió allá cuando pasó el tiempo, pero para mí es una de las primeras canciones que lograron conmoverme cuando yo apenas me asomaba a mi adolescencia.
Y cuando pasa,
hasta el sábado que viene, y que pase el tiempo como quiera que pase.
Alguien se preguntó, ¿a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris? Caminaba por la calle mayor, del balcón de su amada a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la playa.